Este audio es cortesía de AMLO TV, López Obrador DVDs, .blogspot.com, soberaniapopular.blogspot.com.
Algunos de ustedes habrán estado en una plática que dimos con motivo de lo que pasó en Morelia,
los bombazos de Morelia. Y si se acuerdan, en ese tiempo vivíamos un clima similar. Pero la respuesta que dimos como ciudadanía, siento yo y coincido con el compañero, fue más enérgica entonces. Porque se nos quiso imponer miedo y se nos decía, ¿se acuerdan? No vayan a mítines ni reuniones porque les van a poner una bomba. Y nos quisieron atemorizar, y fue la primera, siento yo, la primera versión de ese terrorismo psicológico para amedrentar a los ciudadanos, pero sobre todo para limitar al movimiento, porque hay que ser... Aquí se dijo, hay que analizar lo que pasó. ¿A quién golpea una campaña como la que se acaba de hacer? Nadie niega que existe la influenza. Nadie la niega. Cada año hay muertos, hay víctimas, hay enfermos. ¿Qué se necesita para salvar la influenza? Yo no soy un experto y no voy a meterme al tema, porque hay gente que sí es experta, y quiero meterme a otras cosas. Pero de entrada yo diría, bueno, la influenza se combate con información y con higiene, higiene elemental, punto. Esto que nos han impuesto de separarnos, de vernos como enemigos. Si uno no trae el tapabocas y va por la calle, se nos quedan viendo. Es decir, han creado un ambiente psicológico de confrontación entre los mexicanos. Esa es la derecha, la táctica que está utilizando. Pero además, insisto, ¿a quién golpea toda esta campaña psicológica de miedo? A la izquierda, al movimiento social. Porque el movimiento social es el que llena las calles, es el que hace mítines, es el que anda en campaña. Ellos, y al decir ellos me refiero al aparato, y el aparato es el PRI, el PAN y el PRD de los chuchos, tienen recursos, tienen su aparato de poder con el que llevan a sus votantes, su voto duro. Nosotros apelamos a la conciencia ciudadana. Es decir, tenemos que estar trabajando, tenemos que estarnos reuniendo aquí. Y todas las medidas que van encaminadas ahora a limitar nuestro derecho de reunión, el derecho de expresión, no es más que un retroceso a los peores tiempos del PRI. Los que han estado conmigo en algunas pláticas saben de mi obsesión por la historia. Y yo apelo siempre a la historia porque en la historia encontramos respuesta a muchas cosas. Esto que estamos viviendo es inusitado, pero tiene antecedentes. Tiene antecedentes, por ejemplo, en el gobierno de Miguel Alemán. En ese tiempo abiertamente se prohibían las manifestaciones, las reuniones de más de 4 o 5 ciudadanos. Era delito. Bueno, pues ahora el secretario de Salud no es el secretario de Gobernación, porque nuestra democracia panista es muy sofisticada. Ahora no es el señor amigo de Salinas, el señor Gómez Mont, el que sale a prohibir manifestaciones. Ahora es el señor secretario de Salud, uno de los hombres del yunque, uno de los hombres de Provida, de los prohombres de la derecha, y que para el caso es lo mismo, están prohibidas de facto las manifestaciones y las reuniones de grupos. Así lo dijo ahora en la mañana. ¿Y qué vamos a hacer los ciudadanos? Sí, porque la única justificación que existe para este pánico es la campaña que ellos mismos provocaron. Se escandalizan de la reacción de China, de Argentina, cuando ellos provocaron todo este alud con lo que dijeron. ¿Por qué? Porque en ningún país del mundo, en ningún país, un presidente sale a hablar de una gripe. Si ustedes ven lo que sucedió en los demás países, ni siquiera un secretario de Estado salió a hacer la serie de mensajes que ahora se tienen, casi como nos lo están recetando como sustitución de la misa. Aquí lo interesante es, ¿qué nos pasa a nosotros como ciudadanos? Otra vez aquella pregunta que nos hacíamos cuando no vayan a mítines, no se reúnan porque les van a poner una... En ese tiempo, ¿qué hay que hacer frente a eso? Bueno, pues hay que perder el miedo y hay que salir a informar. Y nosotros como movimiento tenemos la obligación, primero, de informar a los demás de lo que realmente hay detrás de la influenza. Cómo combatirla, cómo prevenirla. Imagínense, la gripe aviar en Inglaterra, que era 80% mortal, 80%. Esta no es mortal. La gripe aviar, las medidas que se impusieron era tener cuidado en el campo, porque fue donde se originó, e implantar un sistema de limpieza sanitaria en los aeropuertos y centrales de transporte para desinfectar a los que iban del campo a la ciudad. Esas fueron las medidas. ¿Dónde está cerrar restaurantes, aislarnos, incluso ponernos el mentado tapabocas, que no sirve para nada. Por ahí decía un funcionario, bueno, es que es un símbolo de solidaridad ciudadana. La solidaridad es para otra cosa, para empezar, para defender nuestros derechos ciudadanos. Y en estos días, y es a lo que quiero llegar, pasaron cosas muy graves en este país. Se dictaron leyes que ningún diputado, para vergüenza de los diputados, y seguramente ningún senador, para vergüenza de ellos, va a levantar la voz, porque ahora nos pueden vigilar, nos pueden espiar en nuestros teléfonos, pueden meterse a nuestras casas. El decreto que lanzó Calderón, porque además esa es otra, inauguró Calderón una forma de gobernar autoritaria, que ya tenemos nosotros memoria de ella, para resolver este problema, dándole facultades a la Secretaría de Salud para meterse en nuestras casas y hacer con nosotros lo que quieran, en pocas palabras. Eso es el regreso a los peores días de la Federal de Seguridad. Es el regreso a los peores días de aquella famosa ley que declaraba antisocial el delito de disolución social por el que perseguían a los ciudadanos opositores al gobierno. Entonces, que me perdonen los que creen en toda esta parafernalia que ha montado la derecha para espantarnos, pero la verdad de las cosas es que va encaminada a limitar el movimiento social, que no han podido limitar ni con terrorismo, ni con campañas de medios, ni con toda la sarta de tarugadas que oímos en los medios todos los días, y que vamos a seguir oyendo, porque además ahora sí están diciendo que nosotros no creemos y que entonces seguramente es un... como acostumbran ellos. El problema aquí es que si el movimiento social cae en esta trampa, nos detenemos y no hacemos nuestra tarea, estamos frente a unas elecciones de las que no va a escapar la lógica del pánico en 3 meses por lo menos. Pregúntenle a cualquier psicólogo lo que sucede con una campaña de miedo, que fue lo que hizo Felipe Calderón en los días pasados. Y nosotros, ciudadanos conscientes, ciudadanos que pertenecemos a un movimiento, no podemos, no debemos paralizarnos. Es decir, caer en esa campaña de andar con nuestro tapabocas cuando sabemos que no sirve. Funciona a lo mejor para alguien que está enfermo, para tener el respeto por los demás. Pero he visto a gente que anda en el sol, en pleno sol, en la calle, en la calle o en sus coches con su tapabocas. Es el pánico. O les digo, a veces voy yo por la calle y me ven sin el tapabocas y piensan que yo creo que me voy a lanzar contra ellos a morderlos. Es decir, ese es el pánico tan terrible, ese es lo más lamentable. ¿Y por qué pudieron imponer pánico en la población? Bueno, pues por la manipulación de los medios. ¿Pero por qué pudieron imponer pánico? Eso es lo que preguntaba el compañero, y yo también insisto, entre nosotros. Hay que romper esto, pero absolutamente. Porque la consecuencia de este pánico es qué va a pasar con las campañas. Y repito, el aparato, el que representa el PAN, el PRI y el PRD de los chuchos, tienen recursos y tienen todo un sistema sofisticado para llevar a sus votantes a las urnas. A ellos no les interesa. Es más, al PRD, al PAN y al PRI, este inmovilismo los favorece. ¿Por qué? Porque el movimiento iba a ser el que, en todos estos días de campaña, iba a movilizar a la ciudadanía, a apelar a la conciencia ciudadana y a romper ese esquema de inmovilismo en que nos tiene sometido la derecha. Y ahora nos quieren atar de manos a nosotros. Y ahora quieren que vamos a España. Y ahora quieren que nos quedemos en nuestras casas y que no nos reunamos y que no analicemos la situación y que a todo lo que ellos nos dicen contestemos que sí. Y que ciudadanos que no tienen la experiencia, la formación y la posibilidad que tenemos nosotros caigan en esa trampa, bueno, pues puede ser justificable o por lo menos explicable. Pero nosotros, al contrario, yo diría, vamos a salir. Vamos a explicar qué está pasando y vamos a perder el miedo, porque si hay algo grave incluso en esta situación, les repito, no soy experto, no soy médico, pero todos sabemos que una situación de estrés permanente, de miedo, lo primero que hace es bajar las defensas. Entonces obviamente nos hacemos más fresa, más fácil a enfermarnos. Entonces, yo sí quisiera retomar la intención por la que nos reunimos, insistir en el terrorismo psicológico que estamos viviendo desde el 1 de diciembre de 2006. Un terrorismo psicológico premeditado que inició mucho antes, acuérdense ustedes de el peligro para México. Acuérdense del desafuero.
acuérdense de Fox, es decir, todo esto tiene una lógica, y la lógica del miedo es desmovilizar a la sociedad. ¿Desmovilizarla para qué? Para que los cuantos que tienen el poder, los dirigentes de partido, los que se han puesto ya de acuerdo para repartirse las migajas de poder, las tomen y nosotros nos quedemos viendo lo que pasa. Y les decía, han pasado cosas muy graves en este país y nadie ha levantado la voz. Y eso es lo que tenemos que analizar a conciencia los ciudadanos que formamos parte del movimiento y que creemos en Andrés Manuel López Obrador como dirigente, no de toda esta parafernalia de medios que ahora resulta que de este saldo de 20 y tantos muertos salieron ya un nuevo precandidato presidencial muy fuerte. Ahora resulta que ya de el saldo de todo este relajo, ya Enrique Peña Nieto casi, dicen, ya se toca con Marcelo Ebrard. Bueno, pues, perdónenme, pero el movimiento social no puede estar en esa lógica. Aunque el compañero Marcelo Ebrard sea parte del PRD. En fin, yo sí quisiera insistir en algo que es importante para nosotros. Se aprobaron leyes que nos van a someter bajo control policíaco y militar, que para empezar están por encima de la Constitución, violan la Constitución, para empezar. Pero por otro lado, nos están arrebatando derechos políticos fundamentales y no pasó nada. Por otro lado, se lanzan decretos para resolver un problema sanitario con medidas fascistas y no pasa nada. Y lo que es más, algunos desde nuestra trinchera, de nuestro lado, se suman a esa campaña y la aplauden o incluso la hacen aumentada, porque así piensan que se ganan votos. Y pasó algo muy grave, algo que no había sucedido en este país, es más, que no había pasado y que había un precedente que fracasó y que para mí es tan serio que implica el futuro de este país por lo menos los 25 años. Y fue la aprobación por parte del Senado de los ejercicios militares, de los ejercicios navales de los Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos con el ejército mexicano. Esto de lo que casi nadie habló y que los chuchos en el Senado defendieron más acérrimamente que los panistas, hay que decirlo. Es una vergüenza nacional que no había pasado ni en los peores tiempos de nuestra historia, ni siquiera con Victoriano Huerta. Hay un antecedente. Fue con Miguel Alemán, precisamente, que es un presidente que, yo insisto, tenemos que estar analizando ese periodo histórico. Porque los panistas son muy ignorantes, que yo dudo que abran un libro, por lo menos genéticamente creo que tienen mucho de ese gobierno. Porque la derecha se parece. Porque la derecha actúa igual en todos lados. Y Miguel Alemán, un presidente que llegó en medio de fraude electoral, de acusaciones ilegítimamente, con una gran debilidad, ya lo hemos platicado aquí. Dentro de los pactos que hizo para poder llegar al poder, se comprometió a unir las fuerzas militares mexicanas con las de Estados Unidos. Y este pacto, que era secreto, que se había hecho en la embajada norteamericana cuando Alemán llegó al poder, se vio precisado a llevarse a la práctica cuando en 1950 Harry Truman se enfrentó a la guerra de Corea y se agudizó la Guerra Fría. Y entonces Harry Truman lanzó una cruzada contra el comunismo internacional y amenazó a sus aliados con que estábamos a punto de una guerra mundial. La advertencia que lanzaba era realmente para obligar a sus aliados, sobre todo en América Latina, a entrar a la lógica bélica de los Estados Unidos y meterlos en la lucha contra el comunismo. Y obviamente el primero que lo hizo fue Miguel Alemán. 1947... Se aprueba el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que era un tratado que obligaba a los ejércitos latinoamericanos a unirse como uno solo con el de Estados Unidos para combatir el comunismo en cualquiera de sus formas o cualquier intervención de la Unión Soviética en América Latina. Un año después, en Río de Janeiro, se insistió en esta estrategia militar, pero además se agregó una cosa muy delicada, y era que no solamente las tropas mexicanas iban a actuar como uno solo con las tropas sino que además iban a venir a entrenar estadounidenses, militares estadounidenses, a nuestro país. Ahí está el antecedente. Y no solamente eso, sino que se advertía, si en algún país, en cualquier país de América Latina, se diese un disturbio social, de acuerdo con este tratado, el TIAR, el país que esté más cercano acudiría de inmediato en defensa de su gobierno. ¿Qué implicaba esto? Bueno, pues que el país más cercano de México es Estados Unidos. Entonces cualquier disturbio social iba a implicar una intervención directa del ejército norteamericano. En ese tiempo vivía Lázaro Cárdenas, vivía Francisco J. Mújica, la corriente revolucionaria radical nacionalista se levantó de inmediato. Hubo un movimiento y un clamor nacional impresionante. Los partidos progresistas de aquel tiempo se unieron en oposición. Cándido Aguilar, que si ustedes recuerdan, aparte de haber sido yerno de Venustiano Carranza, fue su ministro de Relaciones, le tocó mucho de la política exterior inicial de la Revolución Mexicana, fue a ver a Miguel Alemán y le reclamó personalmente. Los principales jefes militares de aquel tiempo protestaron contra Miguel Alemán. Obviamente el alemanismo titubeó. Pero esto que pasaba, este tratado, no era como lo que está sucediendo ahora con el ASPAN y con este acuerdo para que el Comando Norte tenga ejercicios militares con nosotros. No son casuales ni son aislados. Siempre se dan en un entorno político. Lo que pasaba en aquel tiempo, en 47-50, era que la familia revolucionaria se estaba dividiendo. Y se dividió en razón de la democracia. Había una corriente de la que formaban parte varios viejos revolucionarios: el cardenismo, Mújica, Miguel Enrique Guzmán, Celestino Gasca, Graciano Sánchez, que sostenían que la Revolución Mexicana tenía que democratizarse. Es decir, que el pueblo debía tener su derecho pleno para elegir a sus gobernantes. Elecciones libres. Y otra corriente, la alemanista, que insistía en que la democracia no era necesaria, que era muy importante el control político y que el PRI tenía que seguir dominando sin importar el voto real otorgado a la ciudadanía. Eso era lo que se jugaba. Y el campo de batalla eran las elecciones de 1952. El grupo, la corriente revolucionaria progresista, intentó dentro del PRI librar su primera batalla, y es la primera vez que se propone dentro del PRI que hubiera un candidato electo democráticamente por sus bases. Obviamente Miguel Alemán se negó. Era presidente del PRI el general Sánchez Taboada, y expulsaron a los que proponían esto, expulsaron a Miguel Enrique Guzmán, que era el candidato de esta corriente progresista, lo expulsan del PRI, y entonces esta corriente se apresta, se prepara, se organiza para librar la batalla desde afuera del PRI como partido de oposición. Lo siguiente era armar una alianza política de todas las fuerzas progresistas. Aquí lo interesante es que, bueno, en esta corriente, obviamente participaba el cardenismo, participaba los viejos revolucionarios que estaban marginados, participaba también desde luego el propio Lázaro Cárdenas, y lo que ellos planteaban era no solamente la defensa de la democracia, sino la defensa del petróleo y la oposición a que nuestro país se uniera militarmente a los Estados Unidos. Es decir, había todo un programa político que defendía nuestro derecho a la democracia, la soberanía y la economía popular, lo mismo que defendemos hoy. Esa era la lucha entonces. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Igual que ahora, el gobierno derechista de Alemán hizo fraude, reprimió los movimientos de oposición, por decreto canceló la posibilidad de hacer manifestaciones, por decreto prohibió la reunión de más de 4 ciudadanos, 5 ciudadanos, y además le dio todo el poder a la Dirección Federal de Seguridad para meterse a las casas, casear, etcétera, etcétera, con el pretexto de la seguridad. Eso pasó en 1952. Pero además Miguel Alemán se enfrentó a un dilema. Como Miguel Enrique Guzmán encabezó un movimiento opositor muy fuerte y no quería hacer una revolución, pero sí pensaba hacer un movimiento de resistencia civil pacífica que paralizara al país, pues apeló al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, nada más pasadas las elecciones. Es decir, cualquier disturbio, cualquier problema social implicaba la intervención de los Estados Unidos.
Eso fue lo que frenó el movimiento opositor entonces. Pero no solamente eso. Fíjense usted, hay cosas que son tan parecidas. En aquel entonces también hubo una cosa muy similar a esto que estamos viviendo, nada más que fue la febre aftosa, que afectó, los que son mayores a lo mejor lo recuerdan, o los que no son tanto sus papás los deben haber platicado, la fiebre aftosa contagiaba al ganado. Y fue el rifle sanitario, el arma que los Estados Unidos le impusieron a México, ¿para qué? Para debilitar a nuestro campo. Y si ustedes revisan, en otra ocasión, a lo mejor valdría la pena platicar sobre eso. De los periódicos, porque los libros no hablan de eso, de aquella época. Fue exactamente lo mismo, meterle pánico a los campesinos. Los que vendieron el ganado enfermo eran ganaderos tejanos. Había una restricción sanitaria al ganado brasileño. Ese ganado brasileño entró por Estados Unidos. El chiste es que lo que quería el gobierno norteamericano y el gobierno mexicano aliados era, primero, debilitar el campo y obligar a mecanizar a los pobres campesinos, que además los obligaron, una de dos, a vender su ganado a los grandes políticos, a los grandes millonarios de aquel entonces, para que acapararan el ganado, y si no lo aceptaban, a matarle su ganado con el rifle sanitario. Es decir, todo un aparato de pánico contra la principal... Acuérdense ustedes que en ese tiempo México era fundamentalmente un país campesino, dependía de la agricultura. Bueno, pues ese operativo de terrorismo, que obviamente se encontró con una gran respuesta ciudadana y con la respuesta de hombres como Lázaro Cárdenas otra vez, Francisco J. Mújica, etcétera, etcétera. Bueno, este mismo terrorismo se ejerció en 1950 y tantos contra nuestro país. Y el objetivo de todo esto, y es a lo que voy, ¿para qué el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? ¿Para qué ese tipo de campañas como la en 50, la fiebre aftosa y ahora la influenza? ¿Para qué hoy, con el pretexto del ASPAN y con el pretexto de los ejercicios militares? Miren ustedes, el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, muchos días antes de que se aprobara por el Senado, habló, invocando obviamente el ASPAN, que es la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América Latina, el acuerdo de Estados Unidos para intervenir otra vez el TIAR económica y militarmente en América Latina, implicaba una serie de acuerdos políticos militares, y lo decía el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, que nunca se habían podido dar en nuestro país, pero que iban más allá de los ejercicios militares, implicaban la participación del ejército norteamericano en la defensa de nuestro país, implicaban también asistencia en guerra irregular y contrainsurgencia, y por otro lado, implicaban obviamente el entrenamiento de nuestras fuerzas por las fuerzas norteamericanas. Es decir, algo, de verdad insisto, que Alemán tuvo que dar marcha atrás, por lo menos en el tiempo de la campaña. Pero ¿saben qué sucedió después de la campaña? Pasaron dos cosas. 1952, fraude electoral, Alemán apela al TIAR para impedir los movimientos sociales, por decreto impide manifestaciones, reuniones, le quitan su partido a Miguel Enríquez Guzmán, le cancelan el registro a la Federación de Partidos del Pueblo. Lo siguiente que pasa es que secretamente, ahora se sabe, porque los archivos norteamericanos se han estado abriendo, hubo un acuerdo político entre el gobierno norteamericano y el gobierno mexicano para que pudiera llegar Adolfo Ruiz Cortines mediante fraude a la presidencia. El operador de este acuerdo fue otro presidente que llegó por una forma muy similar. Fue Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho estuvo en Washington de julio del 52 a noviembre de ese año, negociando con el gobierno norteamericano los acuerdos para permitir, por un lado, la represión en México de la oposición, la desaparición de la oposición, y por otro, la llegada al poder de un gobernante espurio como era Adolfo Ruiz Cortines. Ahora, lo grave es que después de eso, en el ejército a lo mejor, con toda seguridad, no fue posible que se diera este acuerdo porque los militares se opusieron terminantemente. Y entonces el TIAR finalmente no pudo aplicarse dentro del ejército mexicano, no hubo ese intercambio ni de asesorías ni de acuerdos que planteaba Alemán, pero a cambio de eso, sí hubo una manga ancha para que el FBI pusiera oficinas en nuestro país, para que la CIA trabajara casi hombro con la Secretaría de Gobernación y la Federal de Seguridad, y que los servicios de espionaje norteamericanos condujeran los servicios de espionaje mexicanos. Eso pasó en México de 1955 a los 70, 80. Es decir, el costo de todas estas situaciones, el terrorismo psicológico, los acuerdos y pactos militares políticos, la manipulación de los partidos para simular una democracia, tiene dos fines. Uno, desaparecer a la verdadera oposición, y dos, simular una democracia que realmente mantenga a la sociedad alejada de la política. Porque lo que pasó después del gobierno de Luis Cortines fue que la democracia se detuvo en nuestro país por lo menos 25 años. Tuvieron que pasar 25 años para que López Portillo medio digo porque no fue real, abriera las válvulas del sistema y permitiera que los partidos que le convenían al sistema empezaran a tener cierta participación. Acuérdense ustedes de que ahí surgen las mentadas plurinominales, que era una cuota que de buena gana conseguía el PRI para que no dijeran que hubiera un gobierno autoritario, pero ese era el sentido de la ley de López Portillo, simular una democracia. Sí, pero incluso eso, una democracia simulada, tardó 25 años, es decir, tuvimos 25 años de inmovilismo. Si ustedes retoman la historia de esos años, los 50, 70, casi 80, son los años de mayor represión contra los movimientos sociales. El movimiento de los ferrocarrileros, los maestros, obviamente la oposición real, el enriquismo es desaparecida, les repito, el registro del partido enriquista desaparece, se asesina a los opositores, se les mete a la cárcel, ahí está Otón Salazar, Vallejo, y la historia del 68, Eberto Cadena, en fin, ustedes saben, toda esa parte de la historia que es la más oscura del PRI, pasa por eso, pasa porque hay acuerdos militares, pasa porque hay una campaña de terrorismo y pasa porque la ciudadanía finalmente tiene dos caminos. Yo oía el otro día un spot de los que pone el IFE, unos jóvenes que se burlan y dicen, no, pues mi papá les daba miedo y por eso no votan, les daba... Sí, señores, hay que decirle a esos jóvenes, sus papás les daba miedo porque cuando salieron a votar los mataban. Los papás de los jóvenes de ahora, los abuelos de los jóvenes de ahora, tenían miedo y estaban decepcionados de la democracia porque intentaron cambiar el régimen varias veces y se enfrentaron contra el garrote del policía, se enfrentaron contra tanques. Que no nos digan ahora que tenemos libertad electoral, que no nos vengan ahora con pretender construir una democracia olvidándonos de la historia, porque el fraude electoral en México es posible por esa desmemoria. No, los padres y los abuelos de estos jóvenes quisieron cambiar este país, no una, varias veces. Y se enfrentaron a la represión, a esto que nos quieren volver a imponer y que habíamos logrado dejar atrás. El delito este de disolución social que implantó Alemán, que se parece mucho a las medidas calderonistas, nos costó el 68. Ese fue uno de los saldos del 68. Hasta después del 2 de octubre, el gobierno priista tuvo que dar marcha atrás. Pero fíjense cuánto tiempo nos costó y cuánta sangre, cuántos presos, cuántos perseguidos. Y ahora de un plumazo, distrayéndonos con lamentada influenza, nos lo vuelven a recetar de manera encubierta. El derecho a tener manifestaciones, mítines y congregaciones, derecho de reunión, derecho de libertad de expresión, nos costó mucha sangre. Y lo saben ustedes. Y ahora de un plumazo, con el pretexto de una emergencia sanitaria, que no pasa en ningún país del mundo, nos lo quitan de un plumazo y dice el secretario de Salud que no podemos hacer campañas. Es decir, estamos dando un vuelco atrás y los ciudadanos no podemos quedarnos así. Porque además no se trata nada más, como dice el spot, de ir a votar. Se trata de tener conciencia de cómo vamos a votar. ¿Vamos a votar por el PAN o no vamos a ir a votar porque simplemente ya nos tienen asqueados los políticos? Porque además es cierto, el espectáculo que han dado estas dos semanas es vergonzoso. Díganme, ¿quién puede creer en ese Congreso? ¿En ese Senado? Ya no digo en el gobierno espurio, porque, bueno, es evidente que no podemos creer en ese gobierno. Lo único que nos está demostrando es que por algo no votamos por él. Sí, pero el problema es que pueden seguir en el poder ellos. Pueden seguirnos atrapando en su dinámica y sabotearnos la democracia, no por 6 años, por 25 años. Y eso es lo que yo quiero llamar la atención. Sobre todo lo que pasó en torno a la influenza, y sobre todo lo que podemos perder, sobre lo que significa, lo grave que es, que estemos haciendo ya ejercicios militares
con el gobierno, con el ejército norteamericano. Lo grave que representa el que haya leyes que pueden ahora sí meterse en nuestra intimidad y hacer lo que se le ocurra, porque más ahora los policías, igual que en los tiempos de Alemán, igual que el Federal de Seguridad, pueden disfrazarse de civiles, ya no están obligados a andar con charolas. Si revisen ustedes lo que pasó en estos días, y de verdad, de verdad, de verdad, hemos regresado 50 años en nuestra historia. Y les aseguro que si no hacemos algo, si no primero perdemos el miedo y luego nos ponemos a actuar, estas elecciones van a ser el mayor desastre histórico de este país en 50 años. Porque van a permitir que se afiance la derecha, van a permitir que regrese el PRI más corrupto, y van a permitir, algo que es más grave para nosotros, dos cosas muy serias. Que el perredismo entreguista, el perredismo de derecha, se apodere de los espacios de poder y que el movimiento pierda a sus dos brazos políticos, porque es lo que quieren, al PT y a Convergencia, que desaparezcan como partidos políticos. Y lo que significaría que el PT y Convergencia desaparezcan, no porque sean partidos, porque no hablamos de partidos aquí, hablamos de un movimiento, significaría un golpe al movimiento, porque si algo le ha dado fuerza a esos partidos es que han podido ser la expresión del movimiento social. Pero la derecha quiere desaparecer el movimiento y quiere impedir a toda costa que Andrés Manuel López Obrador vuelva a ser candidato presidencial. Esa es su preocupación. No les preocupa nada más. Están obsesionados con ver a Andrés Manuel López Obrador otra vez en campaña por la presidencia de la República, porque saben que esta vez les arrebatamos el poder. Porque ya aprendimos, porque estamos más organizados, porque a pesar de todo hemos crecido, y porque de este golpe más, que es un golpe contra la ciudadanía y contra nosotros, tenemos que salir crecidos y tenemos que salir para ganar. Y si no tomamos conciencia de esto en estas elecciones, si no actuamos como hemos actuado, perdiendo el miedo, informándonos e informando a los demás, haciendo conciencia, reproduciendo este esquema de reflexión y de análisis en los que no tienen posibilidad de asistir a estos círculos, en los que solamente escuchan a López Dóriga y a esa sarta de merolicos que siempre ha tenido el sistema, porque perdónenme, pero hoy es López Dóriga, pero en el 68 era Zabludovsky, Barrios Gómez, bueno, pues son los mismos. Yo recuerdo a Zabludovsky el 2 de octubre, le llamaron por teléfono y le dijeron: señor, están matando estudiantes, hay balazos en Tlatelolco. Y él dijo al aire: son tiros de Carlos de Negri, son tiros de Salva, señora, no se espante. Ese era Zabludovsky. Bueno, ¿por qué? Porque el régimen siempre ha tenido periodistas funcionales, analistas funcionales, que le sirven. Bueno, esa gente que solamente escucha a estos señores merece, necesita tener acceso al trabajo que nosotros hemos logrado hacer a través de las brigadas y los círculos de estudio. Ese es nuestro trabajo. Vamos a seguir reuniéndonos. Y si nos impiden que nos reunimos en mítines o manifestaciones, vamos a hacerlos en nuestras casas o en lugares abiertos. Miren, a los enriquistas les prohibieron reunirse en manifestaciones. Entonces, ¿saben qué hacían? Se reunían en los patios de las casas de General Enríquez, de Celestino Gasca, de todos ellos, porque así no podían hacer nada, y siguieron haciéndolo. Y lo van a seguir haciendo con nosotros también. Es decir, no nos engañemos. Mañana van a decir que somos lo peor, que vemos complot en todo, que somos lo más negativo, que cuando afuera están diciendo que la respuesta del gobierno mexicano fue ejemplar, aquí nosotros decimos que es absurdo lo que hizo. Entonces no, somos miopes, tontos, locos. Sí, nos van a decir todo eso. Así le dijeron a Hidalgo, así le dijeron a Madero. Pero ese es el costo que tenemos que pagar si queremos cambiar este país. Y la oportunidad es ahora. Y bueno, para no extenderme más, los dejo con esa reflexión. Perdamos el miedo. Vamos a seguir adelante. Nos quisieron atemorizar con el terrorismo. No pudieron. Que no nos atemoricen con esta enfermedad. Tengamos higiene, claro que sí. Es una regla elemental hasta de educación, de civismo. Pero no nos espantemos. Dejemos de escuchar a este merolico de la Secretaría de Salud, que está muy bien aleccionado para espantar. Pero nosotros somos gente pensante y enseñemos a los demás a atreverse a pensar. Muchas gracias.